Hola, hola, bienvenidos a Sin Anestesia. Les saluda Amparo García, en este espacio en el que cada semana abordaremos un tema distinto y lo trataremos duro y directo, porque las cosas merecen hablarse con la claridad requerida para hacer efecto en nuestra forma de vivir la vida. Comenzamos. Hola, hola, estamos en el quinto episodio de la tercera temporada de Sin Anestesia. Muy contentas aquí compartiendo con la coach personal, Vianey Quiroga. Hola amiga, ¿cómo estás?
Hola Amparo, siempre un placer y un gusto acompañarte.
Y como invitada especial, Ilse Valencia. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy contenta de estar aquí.
Hola. Bueno, pues amigos, tenemos un tema que da mucho de qué hablar. Actualmente en las redes, por TikTok sobre todo, es una cura el hablar de los migajeros. Así que vamos a desmenuzar este tema poquito a poquito, respecto a qué es lo que consideramos ser una persona migajera, las razones, el objeto que se persigue cuando es uno migajero, y abordar, si queremos, alguna situación personal que quieran compartir. A ver, entonces empezamos con que, ¿qué es un migajero para ustedes? ¿Cómo describirían a una persona? Si tú me dices, ah, es un migajero, ¿a qué te refieres cuando dices, es un migajero? A ver, coach.
Bueno, de acuerdo a la Real Academia Española.
Ah, Real Academia de la Lengua Española.
Sí, migajero es aquel que está en un lugar, no es la lengua de la Real Academia Española, ¿verdad?
Okay,
es aquella persona que no sale de un mismo lugar, que va buscando que las cosas cambien, que va recibiendo únicamente migajas de atención, que va recibiendo las obras del día, y que se está conformando y que está en un ciclo de dependencia y que no puede soltar. Una puede ser por la soledad personal y la segunda puede ser por la lástima hacia la otra persona.
Okay. A ver, Ilse, ¿tú qué concepto tendrías respecto a una
Yo
persona migajera?
Tengo una persona que se conforma con pequeñas muestras de afecto, amor, atención, por dependencia tal vez, o por falta de amor propio.
Ok, bueno, definitivamente sí concuerdo con ustedes. Para mí también una persona migajera es aquella que se conforma literalmente con lo poquito que le puede dar la otra persona en comparación a lo que esta persona da, para mantener un lazo, ¿no? Para mantener una relación, para sostener algo que si no fuera por esa persona, definitivamente no existiera ese lazo.
Sí, fíjate, muy interesante esto, haciendo mi trabajo de investigación, checando en las redes sociales qué opinaba la gente en diferente tipo de encuestas. Ya sabes que los influencers andan encuestando en la calle, ¿verdad?
Sí,
para
sí,
pedir
sí.
Opiniones. Y en base a esas opiniones, la mayoría de la gente da la descripción de una persona migajera, aquella mujer o persona rogona.
Exacto.
Entonces, fue el común denominador en la mayor parte de las personas que encuestaron. Y desde mi punto de vista, por ahí me contaron mi prima.
Ah, la amiga de mi amiga.
No necesariamente, y lo estábamos conversando antes de entrar al aire, no necesariamente tiene que ser una persona rogona. Uh-huh. Yo puedo decir, en mi caso y en mi experiencia, yo, ¿se acuerdan de mis conversaciones? Yo nunca le rogué a nadie. Ellos solitos regresaban, él solito regresaba. Pero aquí la situación más fea fue migajera, sí, no por rogona, sino por estar siempre disponible. Entonces, estar disponible a un precio muy alto, dejando pasar oportunidades en tu vida. Y como dicen, no nada más migajera en la pareja, también en el trabajo, que te tratan mal, pero dices tú, bueno, pues aquí voy a crecer, voy a hacer más, pero está uno de migajero, o sea, va a haber algo más para mí, que te prometen el sol, la luna, las estrellas, y al final de cuentas te van dando migajas a cuentagotas y con la mano, con los amigos, igual, por no estar sola, que al fin y al cabo me dio poquito. Y hace poquito me tocó ver un TikTok en el que decían, si esos grandes amigos con los que tú diste todo, que eres una incondicional, que a pesar de las situaciones, de que está lloviendo, te necesita, tú estás ahí, pero cuando tú necesitaste, esa persona te dio poquito, porque veía que para él no eras lo suficiente importante. En cambio se desvivió por todas las personas que estuvo a su alrededor, era el lugar donde no tenías que estar. Pero, sin embargo, si emocionalmente no estamos bien, como para abrirnos camino en otro espacio, solas, estamos recogiendo esas migajas en la familia también, porque la familia es la familia. Y estamos ahí enrolados en ese círculo en el que pues la familia tiene que permanecer unida y estar aguantando y estar soportando. Y a veces, con los hermanos, con los papás, estamos recibiendo las migajas. Y al fin y al cabo, pues es mi familia y el lazo nunca lo voy a cortar. Y ahí sigo.
Sí. Sí, yo también considero, digo, ahora sí que haciendo trabajo previo para este podcast, hacer como una remembranza, ¿no? Y decir, fui, soy o en algún momento he sido migajera, o sea, y sinceramente caí en cuenta de que, como dices, definitivamente no se trata a lo mejor del ruego, ¿no? En sí, de decir, ay, anduve rogando y suplicando y esto y lo otro, a veces simplemente lo eres por el hecho de aceptar algo menor a lo que tú das dentro de una relación. Tan simple y tan sencillo, conformarte con menos, conformarte con poco, conformarte con pequeñas actitudes, pequeñas atenciones en comparación a las actitudes y atenciones que tú tienes con la otra persona, ¿no? Y eso basta y sobre para que encajes dentro de lo migajero. Entonces, pues sí, ahora vamos a una pregunta fuerte y personal. Vianey, ¿te consideras que has sido migajera en algún momento de tu vida?
99.99%. ¡Ah! Solamente el 1% me he salvado. Que es el 1% del no reconocimiento. ¡Ah! Que me falta, que la ecuación debió de haber sido al revés. Sí. 99% de reconocimiento y 1% de migajera, sí. ¿Verdad? 1% no negociable.
Sí, ya sé, ¿no?
Sí, definitivamente sí. Haciendo un recuento de los daños, como
sí,
dice la
Gloria Trevi.
Sí. Y estábamos platicando de tópicos de moda, ¿verdad? Es la serie de mentiras, esta chica, la secretaria, en la escena donde estaba con el novio que le resolvió la vida para que no se fuera ese día, que hasta le falsificó hasta la firma, y de repente le dice, ya tú ya solucionaste todo, sí, ya está todo solucionado, no hay ningún problema. Y dice él, a ver, mírame, ¿con quién crees que está? Le dice la secretaria a él, ¿con quién crees que estás? Pues contigo, y eres feliz. Y él le dice, sí, soy feliz, eso es lo importante, que tú seas feliz. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Y en historia personal así estuve.
Ponerse en segundo lugar siempre,
así,
¿no?
Así. Sí. Por andar agarrando gente incompleta, de verdad, por andar en ese plan de rescatador de la vida, la persona con la que estuve 14 años, para mí era mi amor de fantasía cuando lo conocí.
Lo idealizaste.
Lo idealicé.
Es la palabra correcta.
Y al ver esa escena, digo, estoy en mis procesos de
terapia.
Proyectaste,
sí, claro. Identificaste totalmente.
Hice catarsis. Ya cuando dijo ella, si tú eres feliz, soy feliz, dije, migajera, 100% migajera. O sea, ¿cómo es posible que yo me haya quedado ahí? Y él regresaba, él solo regresaba. Y yo decía, ay, si regreses por algo, o sea, las cosas van a cambiar.
Es porque me ama.
Sí, pero no. Y por ahí hay un tiktokero, muy fuerte, de los cuarentón, no recuerdo ahorita el nombre, que dice, no, si regresas porque no le funcionó allá y vino contigo.
Con la pues, persona para pasar que siempre sí, está ahí dispuesta.
Para agarrar la pausa en lo que otra vez encuentra a alguien más, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí. En cuestión de los amigos, igual. Yo fui la que di todo. Era, llovía, no tenía carro, pues agarraba transporte, andaba en lo que fuera. Perdí hasta mis bonos del trabajo porque me salía alguien que se enfermó, amigo mío en el trabajo. Ahí estaba, era incansable. Entonces, pues es triste. Es triste ya viéndolo en los procesos donde nos lleva la vida y a mí aquí, pues hasta tronar, ¿no?
Sí. A ver, y tú, Ilse, ¿qué nos puedes compartir respecto a si consideras en algún momento de tu vida lo has sido,
sí,
migajera?
Sí, he sido en algún momento de mi vida, fui migajera, 100%, con toda la extensión de la palabra, fui migajera en relaciones, en amistades, sí, pedía que se quedaran, me conformaba con lo poco que me daban en ese momento. Yo era feliz con los poca atención, poco amor que me daban, para mí eso era ya un sueño. Sí, fui migajera, Yo, en una relación anterior, como comentó, me conformaba con poquito. O sea, con lo que él me podía dar, yo era feliz. Y ahí me quedé por 9 años. Entonces, sí, fui migajera. Antes no existía el término. Y probablemente sí, ni siquiera me pasaba por la cabeza que fui migajera. Pero ahorita, haciendo el recuento de los daños, como dice Vianey, sí, te das cuenta que, o sea, que sí lo fuiste en algún momento de tu vida. Y con sí, toda la extensión, o sea, toda la palabra. Sí,
no hubo un 1%.
No, ahí no, yo fui el 100% de migajera.
Ay, bueno, pues ahora me toca a mí, y con la pena, pues yo creo que sí. Lo acepto totalmente. Aunque también, como lo platicábamos previamente, les comento que cuando yo me puse a analizar y dije, no, sí, qué pena, pero sí. Qué pena, pero sí. ¿Por qué? Porque yo fui migajera tal vez en el sentido de querer justificar lo que no debía de ser justificado, ¿no? Y decir, no, es que se va a dar cuenta, es que se porta así porque no entiende lo que está pasando, no me comprende, pero en el momento en que lo haga me va a pedir perdón y va a entender y se va a arrepentir. Y en ese sentido, o sea, sí lo fui porque en ese momento acepté muchas actitudes, acepté situaciones que no debí de haber aceptado. Y pues que ahora me doy cuenta que pues sí, como dicen, encajan en la figura del migajero, ¿no? Y es triste, pero bueno, ahora sí que viéndolo del lado positivo, pues todos los procesos que vive uno te enseñan, ¿no? Te enseñan, te dan tus lecciones de vida, y creo que a la fecha, por ninguna circunstancia, ni ninguna justificación, ninguna situación, aceptaría menos de lo que yo doy en una relación. O sea, yo sé lo que doy, sé lo que valgo, y si la otra persona no está dispuesta a dar lo mismo que yo doy, pues con la pena, pero te pierdes a este bombón. No, definitivamente no volvería a caer en ese error, porque siento que también cuando tú estás en ese concepto, estás dentro de esa descripción de migajero, la otra parte se da cuenta, obviamente. Se da cuenta, y qué es lo que pasa, se aprovecha. Claro. Se aprovecha y saca ventaja lo más que puede de que tú estés en esa postura. Entonces, pues no, claro que no lo volvería a hacer. Ahora que ya soy consciente de ello, no volvería a caer en una situación en la que yo me ponga de desventaja para que sea una ventaja para la otra parte. No lo haría.
Sí, siento que cuando caes en esa situación, la otra persona se da cuenta, se aprovecha,
claro,
de eso, de que tú estás recibiendo sus migajas, y es empieza un juego, ¿no? El de que voy y vengo. Y también creo que es muy importante darnos cuenta desde dónde viene el por qué aceptas ese tipo de situaciones, por qué aceptas migajas de la otra persona. Probablemente ahorita, como ya lo fuimos, ya lo vivimos,
y ya lo trabajamos, sí, lo más importante.
Lo tomamos de una manera, pues, se puede decir de risa o de cura, ¿no? Pero estando en la situación, sí es algo muy difícil para las personas que están viviendo eso en este momento, porque
es triste, es muy desgastante, triste, sí. Y es muy, pues yo creo que es humillante, pudiera, claro, caber el, sí, término, hasta, sí, humillante.
Sí, llegas a humillarte totalmente. Sí.
Te devalúas ante los ojos de la otra persona y ante ti mismo.
Ruegas atención, ruegas porque sé que esa persona... Quédate, o sea, de alguna otra forma, ruegas porque no se vaya, a pesar de lo poco que te está entregando, ¿no?
Creo que es el aferrarte, uh-huh, a la expectativa que tienes de la otra persona. Hay un síndrome que puedo decir, el síndrome de todas las migajeras, y un común denominador es la culpa y el autocastigo. La culpa es, se centran en la cabeza los mil y un hubieras, y no caben, tus hubieras pueden ser infinitos. Por ejemplo, yo puedo decir, en mi caso, ¿no? Ya cuando di por terminado todo, yo dije, yo pude haber hecho algo, a lo mejor celarlo más, a lo mejor hacerle una escena, a lo mejor hacerlo ver desde ese otro punto, porque yo fui así como que, bueno, te vas, pues qué bueno, ¿no? Ya regresarás. Nunca hice una escena de celos, o sea, nunca me puse fúrica ni me arrastré para que no se fuera jamás. Yo lloré en mi silencio. Y los lapsos en los que él se iba, yo sentía culpa, salía con alguien más, aunque ya no estábamos juntos, yo me sentía infiel, me sentía culpable, dije, estoy cometiendo pecado. Entonces, y ya cuando termina la relación, pues yo siento que es un común denominador, es sentir la culpa y el autocastigo, o sea, no somos lo suficiente, creo que es el sentimiento de no haber sido lo suficiente como para haber retenido a esa otra persona, sea familia, sea amigo, sea pareja, pero es más
en pareja,
más,
¿no?
En pareja, sí, más en pareja, esta parte lo que más se escucha en redes, pero yo creo que es ese el no darte ese valor tú también, de echarse cada uno, echarme yo el clavado, hablando por mí, echarme el clavado y ver realmente qué era lo que estaba pasando conmigo y por qué me estaba aferrando yo ahí y por qué estaba esperanzada a ese regreso, hasta que al final ya no hubo más regreso y yo tuve que decir
basta.
Y también la culpa, porque callé muchas cosas que sabía, porque dije, ¿para qué las hablo? Va a haber una confrontación y se va a ir, es mejor me quedo callada, que sepa que no sé nada y todo sigue igual. Pero no seguía igual, mi mente estaba en otro espacio, ¿no? Pero mientras estuviera conmigo, pues era diferente.
¿Y cómo ustedes cayeron en cuenta de esa situación de decir, no, pues estoy recibiendo menos, ¿no? Yo estoy dando mucho y no estoy recibiendo lo mismo, o no es justo, o no es lo correcto? ¿Qué fue el detonante, ¿no? Para decir, pasa esto y está mal. ¿Qué fue lo que los hizo ver?
Yo, para ser honesta, creo que me di cuenta hasta que terminó la relación. Yo no veía que había estado en esa situación. Hasta que terminé la relación, viví mi proceso de duelo, dije, no puedo hacerlo sola, ocupo ayuda, y acudí a terapia. Ahí fue cuando me confrontó mi psicólogo conmigo misma y decir, a ver, ¿qué pasó? Ahí fue cuando caí en cuenta que hice cosas. Recibí migajas de la otra persona, pedí que se quedara cuando no tendría que haberlo hecho. Siento que hasta ese momento, o sea, durante la relación nunca me di cuenta. Me di cuenta mientras yo trabajaba o vivía mi proceso de duelo. Ahí fue cuando yo dije, ok, ¿qué fue lo que hice? O sea, sí. ¿Cómo es que llegué a ese punto? Hasta ahí se me quitó la venda de los ojos. Cuando fui a terapia, cuando trabajé, cuando vi desde dónde venían ciertos vacíos, ahí fue cuando caí en cuenta que era una migajera, que fui una migajera en esa relación. Mientras, la verdad es que no, creo que difícilmente uno cuando está en una relación se da cuenta. Siento que es cuando sales de ese vínculo, ese juego de roles, cuando dices, chin, creo que
es cuando al menos siento yo que es cuando ya te desintoxicas, ¿no?
Exacto.
Que ya te desprendes de la otra persona. Uh-huh. Porque yo... respecto a este rubro que estamos hablando, yo siento que yo, si bien es cierto, yo tomé la determinación, dije, no me merezco este trato, no es lo que merezco, no, o sea, fue, sí lo vi en eso, o sea, pero yo decía, no me merezco este trato, es cierto, pero como bien dices tú, yo me fui a terapia porque dije, yo no me voy a sentir mal, no quiero estar mal, no me merezco estar mal, pero también en terapia fue cuando me di cuenta que no era solamente una situación de ese preciso momento del cual yo consideraba no merecía ese trato, sino que había otras circunstancias que yo había estado permitiendo y tolerando durante la relación que yo no
veía como
que yo no veía que hubiera problema, que yo no veía el error, el mío, o sea, que no era consciente de que esas actitudes encuadraban en esa calificación, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo era.
Sí, yo desde de mi experiencia fue precisamente la ruptura final, ya donde yo ya no estaba disponible para otro regreso, porque eran idas y venidas, donde yo ya dije todo lo que sabía y que había callado, que era una situación para terminar la relación desde hace tiempo. Fue el momento en el que dije, ya no puedo más, porque estuve 2 años. Yo decía, estoy en desintoxicación emocional, periodo de desintoxicación emocional. Pasó un año, diferentes tipos de cursos, pláticas, me sirvieron en su momento, pero ese empoderamiento que te levantas, respiras y anda, sigues por el camino, pero el camino te sigue confrontando la mente traiciona en su momento, porque uno puede andar como mujer empoderada, pisando fuerte, pisando como leona,
como leona,
como leona, dando pasos de leona, pero tu mente está al 1000 por hora, o sea, mi mente estaba alocada, pensando en muchas cosas, entre el si lo hubiera y tal vez. Entonces llegó el momento en que mis piernas, literal, ya no me sostenían. Caí en la depresión y me levantaba como vil zombie, y dije, no, sigo adelante y sigo adelante, hasta que llegó el momento que definitivamente dije, me rindo, o sea, no puedo y necesito apoyo. Y me acuerdo la primera frase de mi terapeuta cuando me recibió, parecía yo una diarrea verbal, verborreica por completo. Mi primera sesión duró 3 horas, así es que me dejó hablar, y ya la última media hora me dijo, okay, ya me contaste todo lo que pasó, todo lo que te hizo y todos los problemas que traes. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Háblame de ti. Fue cuando, es fácil hablar de la otra persona lo que me hizo.
Sí, exacto.
Y ya cuando de repente me dice, a ver, cuéntame de ti. ¿Qué pasó contigo? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Después de todo lo que pasó, y hasta me sequé la lágrima, dije, ay caray, ¿qué digo? O sea, no tengo nada que contar de mí. Fue el momento en el que dije, o sea, llegué al fondo. En esa pregunta oí la última gota en el fondo del pozo.
Del pozo.
Ah, sí. Dije, estoy en el pozo. Y de ahí fue, o sea, rendición total. O sea, estoy aquí en sus manos. Dígame qué puedo hacer y apóyeme con qué herramientas puedo moverme. Porque al final de cuentas la terapia te dan la herramienta, pero si tú no haces lo que requieres hacer para poder salir, de nada sirve, ¿no? En todas las terapias que pueda uno ir, y yo que avancé en muchos tipos de terapias, yo decía, bueno, pues ya lo superé, ya te enterré, te puse flores, sí. Pero no era así, ¿no? Me faltaba el rosario y el novenario.
Bueno, ok, ya platicamos de lo que es ser migajero, de lo que hemos transitado en vida. Ahora, ¿cómo lo superaron? ¿Qué fue lo que hicieron para, pues, salir del hoyo, como dices? Pasar el bache y obviamente, pues, aprender y tratar de no caer otra vez en el mismo error, ¿no?
Bueno, yo, en lo personal, creo que con terapia, cuando viví mi proceso o estaba viviendo mi proceso de duelo de mi separación, y dije, ya no puedo yo sola con esto, no, ya lo intenté por varios meses y no puedo salir del hoyo, decidí ir a terapia. Ahí fue cuando yo me di cuenta que sí, en efecto, había sido migajera en mi relación. Creo que yo lo superé trabajando en mí misma, trabajando mi amor propio, trabajando mi individualidad, que a veces nos duele mucho escuchar eso de otras personas, ¿no? En este caso mi psicólogo pues me dijo que mi amor propio estaba frágil, estaba por los suelos y que era algo que tenía que reforzar para evitar ese tipo de situaciones y volver a caer en ese tipo de roles o relaciones en las que me conformaba con poco, en las que rogaba porque no se fuera en esa persona. ¿Por qué? Porque hay heridas ahí de abandono, probablemente hay heridas que no se habían trabajado, el hecho de que no me dejaran, de que la vida se iba a acabar sin esa persona, el hecho de quédate por favor, o sea, me conformo con lo que me des, viene desde un vacío que yo desconocía. Entonces sí, creo que el trabajar en terapia mi amor propio, mi individualidad, muchas otras cosas, sanar heridas de la infancia, creo que es lo que me ha ayudado hasta el día de hoy para el marcar límites, el decir qué me merezco, qué no me merezco, qué estoy dispuesta a recibir, qué es lo que yo estoy dispuesta a dar, es lo que me ha ayudado al día de hoy a mantener firme, o sea, las decisiones que tomo, el saber el valor que yo tengo y lo que merezco, para ya no conformarme con migajas, ni pedirlas ni recibirlas.
¿Y tú, Ana?
Sí, definitivo. Pues a través de mi terapia, y ahora sí que dejándome guiar, yo que siempre fui muy autodidacta, y creyendo saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? Por haber leído, por haber tomado un curso, por haber recibido otro tipo de guías. Pero pues no se puede experimentar, no se puede uno autoterapiar, necesita uno ese acompañamiento, y es el que me ha apoyado a ver las sombras, a confrontar mis sombras para poder empezar a ver la luz, ¿no? Y aprender a verme con amor, con respeto, sin culpa, poner los límites sin culpa, ¿verdad? Entonces, trabajando esa parte y dejando las expectativas de lado. En mi mente era crear fantasía, vivía en un mundo de Wonderland, cuando realmente estaba entrando al mundo, un mundo oscuro. Estaba en un mundo oscuro y yo aferrándome a querer ver que estaba yo en Wonderland. Entonces, también soltar esas expectativas de mi persona en cuanto a que todo estaba bien, a decir me siento mal, a empezarlo a hablar, empezarlo a compartir. Creo que ahí empecé yo a soltar todos estos patrones que venía manejando. En algún momento me di el permiso de volverme a empezar a relacionar y dije, a ver qué me encuentro en el camino, qué me dice el universo. Y me empecé a topar con personas incompletas emocionalmente, y no porque les haga el fuchi, sino simplemente eran personas que iban con el mismo patrón de la otra persona, y era como la vida me estaba poniendo a prueba. A ver, ¿ya superaste? ¿Ya sanaste? A ver, ¿aceptas o no aceptas?
Sí.
¿Me explico? Entonces, para mí fue prueba superada, porque en algún momento dije, bueno, ok, no voy a ser tan mala. No, dije, ¿cómo que no ser tan mala? O sea, no, esto no es lo que quiero. Yo sigo avanzando, que él encuentre su alivio o lo que le vaya a ayudar a él a salir de eso. Entonces, para mí, mis terapias, ese acompañamiento y el dejarme acompañar, soltando el control, sobre todo, de que no es a mi modo, sino al modo de la persona que me está apoyando.
Bueno, pues yo, pues sí, igual que ustedes, yo pienso que la terapia fue fundamental, muy productiva, muy necesaria. Forzosamente, creo que si una persona quiere sacar de raíz una conducta, pues hasta una costumbre, ¿no? Pudiera ser, es importante acudir a terapia y auxiliarse, sobre todo, como dijo Ilse, trabajar tus heridas de la infancia, que pues bueno, ahora ya hay más información al respecto, y sabemos que la mayoría de las decisiones que tomamos de adulto tienen muchísimo que ver con lo que fue nuestra niñez, ¿no? Entonces es súper importante atender ese punto. Y sí, yo también creo que superarlo, pues fue difícil, fue un proceso largo, fue un proceso de sanación, de aceptación, de entendimiento y también de confrontación, de todo, ¿no? Te mueven las fibras más íntimas de tu ser, pero al final creo que siempre, si tú le pones empeño en tu terapia, lo único que vas a sacar de la terapia va a ser un aprovechamiento infinito y que te allegues de muchas herramientas para que en un futuro no vuelvas a caer en esa situación que te lastimó, que te hizo tanto daño. Entonces, uy, no, pues yo a todos les diría, vayan a terapia, ¿no? Sería el consejo primordial en este tema. Y bueno, hablando ahora de consejos, ¿qué consejo le darías tú, Vianeya, a una persona que la ves en esa situación y que te dice, ayúdame, ¿qué harías? ¿Qué puedo hacer? X, Y, ¿tú qué le dirías?
Pues mira, así como consejo, no. Yo, tal vez, escuchando si hay algún clic, algún match en relación a mi historia, a lo que yo viví, tal vez le compartiría un poco de lo que yo pasé, cómo lo sobrepasé, y si de alguna forma esa persona ve algo en lo que yo le comparta y le es de utilidad, pues qué maravilloso. No, creo que no me siento yo como para decir qué hacer punto por punto, porque cada ser humano, yo digo que cada cabeza es un mundo y cada ser humano es una historia a nuestro alrededor. Su historia puede ser un clic con parte de mi historia y puede ser el detonante para que la otra persona despierte y ahora sí que tome las riendas de su vida. Ahorita que comentabas de la niñez y de esas de las heridas de la infancia, fíjate, yo la herida de la injusticia, porque yo era la vengadora justiciera en silencio, ¿verdad? Después de terapia tuve que poner en el closet dejé colgada mi capa de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Y mis, mis brazaletes de los superpoderes, y decir que no vengo yo a rescatar absolutamente a nadie, porque la que estuvo para todos era yo. Y aún en la calle, gente que no conocía, o sea, a todo mundo, conocidos y desconocidos, y yo me ponía por delante, rescatando gente, y dije, no, o sea, reconocer esa parte, que yo buscaba reconocimiento, que yo buscaba que me vieran, que yo buscaba que hacerme notar, y cómo me lo hacía notar, pues viendo que era útil y que los demás dependían de mí. Entonces, una forma muy equivocada, y yo creo que echándose uno un clavado hacia atrás. Y lo principal es reconocer, soltar y rendirse en que no se puede más, y buscar aceptar esa ayuda que viene de fuera.
¿Y tú, Ilse?
Bueno, yo pienso que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, creo que cada quien tiene que vivir
su proceso,
cada quien tiene que vivir su experiencia, y el día que digan, hasta aquí, ya me cansé, ya no puedo más, sí les diría, busca ayuda, ve a terapia, trabaja en ti misma, enfócate en ti misma, llénate de amor, respétate, cuídate, y si tú te cuidas, si tú te amas, si tú te respetas, no vas a permitir que otra persona venga a tu vida a llenarte de faltas de respeto, de inseguridades. No te vas a conformar con lo poquito que esa persona te da. Pero creo que lo principal sería, busca ayuda, ve a terapia, y no le tengan miedo a la terapia. A veces es complicado alzar la mano y decir, sabes que ya no puedo, pero créanlo que el día que lo lleguen a hacer, va a ser lo mejor, la mejor decisión que van a poder tomar para ayudarse. A veces uno mismo busca quererse ayudar a sí misma, pero no se puede. Entonces a veces es mejor rendirte, pedir ayuda, trabajar en ti, enfócate en ti, disfruta tu vida, enfócate en lo bueno, rodéate de personas que te amen, que te cuiden, y poco a poco vas a ir saliendo de esa situación. No es fácil, pero sí lo haces.
Sí, definitivamente tu entorno va cambiando de a poco. Como dices, te vas rodeando de gente que concuerde con tus principios, con tus valores, con tus formas, con tus modos. Y ya una vez que salgas de terapia, uh-huh, es bien difícil que aceptes una situación desigual, uh-huh, una situación injusta, una situación falta de respeto, una situación incómoda, la no cordialidad, el no ser honesto, franco, directo. Uh-huh. O sea, es muy difícil, pero dentro de lo difícil, creo que al menos en mi experiencia, es lo mejor que puede haber pasado en tu vida, ¿no? Cuando vas a terapia lo puedes solucionar y puedes ver de dónde vienen, como dices, tus vacíos, tus heridas y demás, y las trabajas, porque de ahí en adelante definitivamente no lo aceptas. Y no es de que te vuelvas sangrón o ay, como dice el muy piqui, no aguantas nada. No, discúlpame, pero yo no soy para aguantar nada. Aquí lo que yo supongo es que si estás en una relación es porque quieres disfrutar de la compañía de una persona, y relación me refiero, o sea, a todo tipo, ¿no? Sea amorosa, amistosa o de familia. Creo que la finalidad de esa relación siempre tiene que ser algo positivo que te dé a tu vida. Alegría, bienestar, acompañamiento, apoyo, etcétera, ¿no? Y si no lo estás recibiendo, pues yo considero que no es un lugar que tengas que darle a alguien, si no te está dando todo ese tipo de cosas.
Mejor solo,
definitivamente. Entonces, y sí, yo aplico esa de que, o sea, no, si no lo merezco, no lo quiero, y si es así o nada, prefiero nada.
Exacto.
Uh-huh. O si eres así y es así o nada, pues mejor me quedo sola. Y no porque me crea mucho, no porque me dé mi paquete, como a lo mejor muchos pensarán, pero no me importa. Yo prefiero estar sola, en paz, tranquila, contenta, feliz, que estar con alguien y andarlo lidiando y andarlo acarreando y andarlo presionando para que cambie, andar pidiendo. No, gracias. Ya pasé por eso y no lo voy a volver a hacer nunca. Entonces, y es bien bonito después cuando te encuentras con gente que definitivamente empata con tu nueva... con tu nuevo mood, ¿no? Digamos, de una relación, y que puedas llevar una relación tan tranquila, tan en paz, tan cordial, sana. Tan educada, tan sana.
Sin cuidar que dirán.
Exacto, o sea, que te acepten realmente como eres, en todo sentido, ¿no? Que acepten tus tiempos, tus ocupaciones, tus amigos, tu familia, todo. Híjole, es una belleza. Sí. Es una belleza, y que realmente haya un acompañamiento de almas, de corazón, que dices, suta, o sea, que estuve perdiendo el tiempo tanto tiempo, ¿no? O sea, realmente. Entonces, sí, yo también les diría que no pierdan el tiempo. O sea, no vale la pena. O sea, si tú tienes que suplicar, si tú tienes que pedir, si tú tienes que hacerte notar, hacerte ver, exigir atención, no vale la pena. No te desgastes. O sea, mejor vete a terapia y verás que pronto, o sea, realmente encontrarás a una persona que te dé lo que necesitas. Que te dé el amor que tú necesitas, el respeto, la atención, el amor, la tranquilidad, la paz. O sea, eso es lo que todo mundo, bueno, que todo ser humano creo yo que debiera tener en una relación. Entonces, y que nadie debiera por qué estarlo como, oye, tocando el hombro, necesito, quiero, dame. No, 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 no.
Aquí cabe nada más mencionar, eso que tú quieres, trabájalo primero en ti.
Claro.
Y ya que lo tengas tú, solito el universo llega. Hará su, claro. Su, como dice, todo llega por añadidura, dice la Biblia.
Exacto. Aquí es Sor Vianey.
casi era monja, acuérdate.
Cállate. Definitivamente no. No te veo cara de monja, ni.
Dije, pero bueno. Pude haber sido, pero no.
Pudiste, pero no. Te ganaron los
placeres mundanos.
Mundanos, literal. No. Bueno, yo también quería comentar, ¿no? Que a final de cuentas lo que yo siento que hay atrás de, bueno, sí, que es el fundamento, pienso yo, de cuando una persona es migajera, es la necesidad. Nace de una necesidad. ¿De qué? De que me des, de que llenes mis vacíos, de que llenes mis expectativas, de que me des aquello que yo siento que no tengo. Y y bueno, en la medida en que trabajemos esa necesidad, vamos a estar bien y vamos a poder recuperar nuestro yo y poder hacer nuestra vida bonita.
Exacto, y algo muy importante, te liberas de esos vampiros energéticos. Exacto. Porque eres tan susceptible a que esa gente te robe, por estar en ese estatus de migajero.
Dos palabras, Ilse, para cerrar.
¿Dos palabras?
Sí, en corto, pues. Lo que quieras decir de los migajeros.
Amor, desamor, amor propio y terapia, vayan a terapia todos.
Amigos, nos despedimos de este capítulo, este episodio número 5 de la temporada 3 de Sin Anestesia. Llegamos al final de este episodio de Sin Anestesia, agradeciendo su compañía y atención, deseando que cada uno de ustedes se lleve un aprendizaje positivo para ponerlo en práctica en este viaje llamado vida. Los espero la próxima semana para abordar otro tema sin anestesia.